La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes, un espacio dirigido por la Dirección de Investigación de Uniminuto Radio. Quien les habla el día de hoy, Sammy Duque, y mi compañera
Melisa Díaz. Hola, ¿cómo estás, Sammy?
Hola, muy bien, Melisa, ¿y tú?
Estoy muy contenta por el tema que vamos a tratar hoy y porque tenemos invitados súper especiales.
Total, Melisa. Nosotras somos estudiantes de comunicación social, periodismo, y estamos haciendo nuestras prácticas en el área de investigación de la universidad. El día de hoy estaremos hablando del Día del Periodista, que se celebra el 9 de marzo de 1791, con la aparición del primer periódico de la capital, el Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, el cual era dirigido por el cubano Manuel de Socorro Rodríguez, de La Victoria. Desde allí escribieron algunos de los más importantes próceres de Colombia, como lo son Antonio Nariño, Francisco Antonio Cea, Francisco José de Caldas, y entre otros. Algunos de los temas a tratar eran la metrópolis y sus posesiones, los derechos y la ciencia y el saber.
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
En este espacio vamos a dar unos datos curiosos que, bueno, no sé si algunos de nuestros oyentes conocían, como por lo menos que Antonio Nariño fue un periodista de opinión y quien trajo al español e imprimió los derechos del hombre y del ciudadano. Por esta razón se le cerró la imprenta, que se llamaba La Patriótica, y se le fue vendida a Manuel Calvo. A su vez, otro dato curioso es que la Radio Sutatensas fue creada en 1947 para mejorar la deficiencia educativa del campesino colombiano y su calidad de vida. De esta manera, la radio pasa a ser no solo un medio de información, sino también una forma de aprendizaje.
No, y eso que dices es muy importante, Sammy, porque ahí vemos cómo ha evolucionado el ejercicio del periodismo. Vemos primero la imprenta, que fue pues un avance tecnológico súper importante para el ejercicio de nuestra profesión, de todos los que estamos aquí, pero luego viene la radio y empiezan a tener otros matices, otras formas de comunicar la información, de no solo informar, sino también de educar. Empiezan a tener importancia los oyentes, los que escuchan. Entonces ahí hay un gran cambio, y pues digamos que lo que queremos tratar en este programa es eso, esos avances tecnológicos que han cambiado, o más bien han transformado el ejercicio del periodismo. Primero lo que decimos, la imprenta, la radio, luego viene la televisión, y ahorita estamos en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, el chatbot que tanto está mencionándose en estos momentos, las redes sociales, la realidad virtual, entre otras cosas, y el periodismo se ha transformado, se ha mutado a, digamos que a estos nuevos espacios de la diversidad mediática. Entonces esto, y también se ha transformado la manera en que los usuarios se informan. Entonces es algo muy importante, y bueno, es algo de lo que vamos a estar hablando en el programa.
Sí, no solo esto, sino que también ha sido una forma de que los periodistas y las redes de donde están los periodistas se vean obligadas a mejorar su forma de dar información a las personas.
Así es.
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
Y otros de los datos curiosos que traemos aquí en el programa es que, según el informe del Instituto Reuters, es 2.5 veces más probable que las personas ya prefieran informarse a través de redes sociales, de plataformas digitales, en vez de periódicos y revistas impresas. Entonces, va muy de la mano con lo que vamos a hablar el día de hoy.
Sí, tienes razón, Melisa. Para continuar con el programa, el día de hoy tenemos tres invitados muy importantes en nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, específicamente en el área o la carrera de comunicación social, periodismo. Nuestro primer invitado, Noé Pernía, ha sido corresponsal, presentador, productor, realizador y reportero de radio y televisión por más de 20 años. Es docente e investigador. En la universidad se inclina hacia el intercambio de conocimientos, el diálogo participativo, el pensamiento crítico, la innovación y el desarrollo de competencias. Es también consultor, diseña estrategias de comunicación, marketing y da visualización pública al emprendimiento. Nuestro segundo invitado, el profesor Carlos Cantor, es comunicador social periodista egresado de la Universidad de La Sabana. Ha tenido proyectos no solamente aquí en Colombia, sino también fuera del país, y como Perú. Y también ha recibido el Premio Nacional de Periodismo de Camacol en la categoría de Radio 2020.
Y nuestro último, pero no menos importante, invitado es Gustavo Montes Arias, estudiante en formación de la carrera de Comunicación Social y Periodismo, y un estudiante muy destacado porque hace poco ganó el Premio de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández en Manizales. Y también es muy destacado en nuestra universidad. Entonces, bienvenidos a los tres, ¿cómo están el día de hoy?
Pues un placer estar con ustedes, poder compartir un ratito de la jornada de la mañana. Y qué bueno poder conversar sobre una fiebre que no se pasa, que se llama periodismo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa fiebre, la vive todos los santos días, a toda hora, porque realmente nosotros somos testigos de la historia que se va construyendo todos los días. Y buscamos los diferentes medios para poderla llevar a nuestros conciudadanos, y sobre todo para que puedan tener una imagen del mundo. Y esa es una de las partes más complicadas y de una responsabilidad gigantesca, porque finalmente nosotros le mostramos la realidad, una supuesta realidad, subrayada con rojo, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, es un trabajo que exige un nivel de ética absoluto, no hay nada que hacer. Un periodista que no sea ético, un periodista que se vuelva proselitista, no. Sale de ahí, ya no es periodista, ya es cualquier otra cosa menos un periodista. Así que, pues, aquí estamos.
Tienes razón. Bueno, con esto nos surge una duda a las dos, y es, ¿qué los ha llevado a ustedes o qué los incentivó a estudiar periodismo?
Bueno, en mi caso particular, perdone que tome vocería.
No, adelante.
Es una fiebre que siempre la tuve. No, es decir, ese cuento de que uno se forma en la academia no es tan cierto. Uno ya tiene un gen ahí, digo yo, que es el gusanito de la información. Eso siempre estuvo en mí. En mi casa siempre hubo periódicos, siempre estuvo la radio. Yo llegué a la televisión muy chiquitín. En fin, es decir, siempre he estado ahí, ¿no? Ahora bien, eso no significa que no haya dado tumbos en la vida. Sí los hice. Me dio por disque estudiar agronomía. En el fondo me di cuenta con el tiempo, mucho tiempo después, que realmente lo que yo quería era hablar con el campesino, conocer esa realidad, qué estaba pasando allí. Pero esto siempre ha estado, es decir, siempre. Eso no que hoy voy a seleccionar en sexto de bachillerato, entonces le hacen a uno la famosa prueba esa para saber qué estudiar, ¿no? Ya, ay, yo quiero estudiar. No, eso ya lo tenía yo claro desde antes, ¿no?
Ok, profesor Noé, ¿y en su caso cómo fue?
Pues ahorita, me acabo de dar una respuesta ahora justo cuando acabas de compartir esa pregunta, y es que estoy recordando que cuando yo era niño estudiaba en una escuela pública. Yo soy de origen venezolano, vivía en Caracas, y en esa escuela pública había un estudio donde se grababa un programa infantil para la televisión pública. En aquel momento cuando era pública, y resulta que a mí me llamaba la atención ver siempre al presentador de ese programa, verle un estudio grabando y después ver la emisión al aire. Después, cuando llegué al bachillerato, pues me tocó, no sé por qué, por aquellas cosas de la vida, hacer el periodiquito escolar. Sí. Aparte de ello, en el lugar donde yo viví mi infancia, en ese edificio, en ese conjunto residencial, en el mismo bloque vivía un cantante que era muy popular en aquella época, cantaba canciones, Julio Jaramillo, por cierto, y había un actor secundario, pero muy reconocido, un actor de carácter. Entonces creo que por allí se me fue metiendo el gusanito de la televisión, y definitivamente, pues, Dios es grande, y cuando me tocó llegar a la universidad, pues, camino muy sinuoso, pero finalmente logré inscribirme en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Allí comencé haciendo carrera, lo que dice el profesor Cantor, pues uno, la universidad es una experiencia muy enriquecedora, y yo diría que inevitable, pese a lo que se diga de ella hoy día, pero sí es verdad que la carrera la haces en la calle. Voy a citar al profesor Gonzalo Ortiz, que ustedes conocen, y él siempre repite, mire, el periodismo es como la prostitución, se ejerce y se aprende en la calle. Entonces, que, no para decir que yo soy una prostituta, por supuesto, aunque mi respeto para las señoras prostitutas, pero en todo caso es verdad que se hace en la calle, el periodismo se hace en la calle, como seguramente lo estamos haciendo aquí en estos momentos. Gracias a esas relaciones dentro de la universidad conseguí mi primer trabajo en televisión. No tenía nada que ver con periodismo, sino con la redacción de guiones para telenovelas. Recuerden que una de las industrias más potentes en la América Hispana de telenovelas era la venezolana, aparte competía con la argentina, la brasileña y la mexicana, hoy ya no existe. Entonces, a partir de allí fue adentrándome en el mundo de la televisión y pues a partir de 1995 comencé a trabajar como productor de noticias en el telediario más famoso de Venezuela en aquel momento, que fue El Observador de Radio Caracas Televisión, y ahí estuve hasta el año 2005, cuando por circunstancias y razones que no vamos a comentar ahora, pues me tocó salir del país, emigrar. Llegué a Europa, seguí haciendo periodismo como corresponsal desde el Vaticano, enviando paquetes de contenido para Sudamérica. En aquella época no es como ahora a partir del teléfono, sino que tienes que contratar un cámara, un productor y comprar minutos de señal vía satélite para que el contenido llegara a su destino. No, es, no había WhatsApp ni nada de eso, estamos hablando del 2005, hace poquito realmente. Sí. Y después pues migré a España, seguí estudiando y seguí trabajando en medios televisivos hasta que bueno, finalmente por razones de la vida que sería muy largo explicar acá, pues llegué a Colombia. Y hay un eslogan muy famoso, yo creo que en Colombia lo conocen, se escucha mucho en los promocionales del país, del turismo colombiano en el extranjero, y es que el riesgo de ir a Colombia es que te quieras quedar. Yo vine por 4 meses y ya llevo 4 años.
Okay. Bueno, mi recorrido es un poco más corto, mucho más corto que el de los profesores, pero de alguna forma empezó también con la misma idea del profe Cantor, y es una necesidad y un interés desde la infancia o desde la adolescencia, desde los años del colegio, en mi caso por contar historias, por preguntar y por crear un lenguaje a través del que pueda transmitir las historias de otros. Yo leí una vez en Molano Testimonial de Farouk Caballero que la cuestión no está en darle voz a las personas, porque todas las personas ya tienen voz, sino que la cuestión del periodismo está más en amplificar esa voz a través del trabajo de los periodistas. Y pues eso lo tenía, creo desde este momento que eso lo tenía claro cuando estaba en el colegio, pero no sabía que era pues con toda esa gama de elementos teóricos que envuelven eso, y ahora pues ya lo comprendo con mucha más claridad. No soy de Bogotá, soy de un pueblo del norte de Caldas que se llama Pácora. Vine a Bogotá en un viaje que se organizó como en una semana y resulté estudiando periodismo, pero tenía súper claro desde el colegio que quería estudiar periodismo, y eso he hecho desde primer semestre, hacer periodismo, porque cuando uno llega a la universidad pues hay que creerse el cuento que le dicen muchos profesores, y es, ustedes son periodistas desde el momento en el que empiezan la carrera, entonces toca empezar a hacer carrera, hacer hoja de vida, a preguntar, a inquietarse muchísimo y a ejercer en lo que uno quiera hacer. Si a uno le gusta escribir a destajo desde el principio para aprender en algún momento a hacerlo bien.
Ok, no, muy feliz de tenerlos aquí, siempre se aprenden en estas conversaciones, y yo creo que el profe Naves se nos adelantó un poquito porque queremos preguntarle por la trayectoria, porque es que pues el profe Cantor y el profe Noé ya tienen bastante trayectoria de la que podemos aprender. Entonces, pues, profesor
que
Carlos...
Que conste que es trayectoria, no años.
Gracias por aclararlo.
La experiencia no es de los años. Entonces, profe Carlos, bueno, queríamos preguntarte...
Pues yo he tenido unas bendiciones grandísimas, porque se me han abierto las puertas en muchos espacios. Como les cuento, pues yo empecé, ahí sí que desde chiriquitico. Yo conocí la televisión colombiana en hermoso blanco y negro. Okay. En los estudios que quedaban junto a la Biblioteca Nacional. Yo tenía escasamente 4 o 5 años tal vez, y fui parte de un comercial. Los comerciales se hacían en vivo e indirecto, no era que se grabaran ni se filmaran, ¿no? Se hacían en vivo e indirecto. Y eso fue una cosa espectacular, pueden entrar al estudio. Claro, el estudio sí lo veía en colores, la televisión era en blanco y negro, y quedé fascinado, fue una fascinación total, absoluta. En mi casa, mi padre, que fue cantante, su primer regalo serio que me dio fue una cámara fotográfica. Y después con el tiempo me regaló una filmadora Super 8, con su empalmadora. Okay. Y entonces yo hacía las películas de la familia. Entonces yo aprendí a editar, editando esas peliculitas de esos rollitos cortos de 6 minutos, 7 minutos, y bueno, empecé así. Y yo era el fotógrafo oficial de mi familia, todas las celebraciones, yo era el tipo de la cámara. Cuando llegaba la Semana Santa, entonces yo me inventaba una cantidad de presentaciones con slides, o sea, filminas, ¿no? Aquí en mi parroquia en Santa María del Lago, que es vecina de Minuto de Dios. Y entonces yo me inventaba una cantidad de cosas a nivel espiritual para comunicar en la Semana Santa. Entonces yo estaba ahí con mi proyector de slides y haciendo la cosa. Bueno, después de eso me encontré con un querido señor que ya murió, que nos abrió la puerta para la televisión educativa y cultural del Canal 11. Y empezamos a hacer televisión educativa sin saber. Y era una cosa de educación física, el ejercicio para los chicos. Bueno, entonces iba yo a los estudios del CAN, en hermoso blanco y negro, aún no había llegado el color de Colombia, y bueno, ahí empezamos y no, divertidísimo, es decir, pues era muy rico estar allá. Llega al colegio, me dio disque por estudiar idiomas, entonces la vena del profesor estaba allí, pero en mi corazón había algo que no cuadraba. Y entonces tuve la experiencia de la agronomía, a través de un tío que vive en los Estados Unidos y que vino aquí a Colombia, y bueno, en fin. Entonces me fui a estudiar agronomía. Ese chistecito me duró año y medio, y me vine para Bogotá. Mi papá me decía, ¿y usted qué va a hacer? Yo no quiero vagos en mi casa. No, espere, yo lo soluciono. Entonces abrieron una escuela de cinematografía. Yo dije, uy, eso es lo que yo quiero. Cuando llegué allá, me quedaron muchas dudas. Dije, nah, esto no, no. Y pasé junto a una cosa que se llama el INCE, que es la matriz de la Universidad de La Sabana, y pasé por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, y averigüé. Allá sí había que presentar examen. Entonces el examen fue muy interesante porque fue con el decano, más dos profesores más, y la cosa era muy simple. Entonces, conversemos. ¿De qué quieren conversar? Política. ¿Cómo anda el país? ¿Cómo anda el país? ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo está la economía? Entonces, si tú no estabas informado, no había nada que hacer, no eras para esto. Sí, entonces, allá me di el gusto de poder conversar de cuánta cosa pudimos, porque claro, yo siempre he estado informado, siempre, siempre. Y bueno, ingresé a la universidad y empecé a hacer mi carrera con mucho éxito, fue muy divertida. Yo hice una cosa que le digo a los estudiantes de todas las facultades, es que trabajen durante sus estudios, pero trabajen en lo suyo, es decir, en su carrera. Entonces yo trabajé en Propaganda de Época, la revista Cromos, el Canal 11, antes de graduarme. Y cuando me graduó, entonces me fui por el lado de la televisión, que fue un trasegar muy largo, Jorge Barón Televisión, la Armada Nacional, en la Escuela Naval, y después entré a un mundo maravilloso que fueron los noticieros. Entonces, el noticiero es una cosa increíble porque es que estás viviendo la realidad, la estás viviendo desde atrás, entonces uno... Hay información que no se transmite, que uno dice, uy, no, esta cosa es terrible. No es que se haga censura, porque en los noticieros en los que yo participé nunca hubo censura, pero uno se da cuenta también cómo es que es el manejo de la información. Y una cosa que es terrible es ver la realidad del país. Cuando tú te enteras de lo que es nuestro país, un país que no ha parado de guerrear, y parece que ese bicho todavía seguirá ahí atormentándonos, pues uno dice, hola, hay que ser periodista, no hay nada que hacer. Después de eso me fui al Perú a trabajar con Manos Unidas a una realidad muy interesante, un país hermoso, la gente maravillosa, estupenda. E hice una cosa que yo no tenía ni idea, Televisión para el Desarrollo, ¿no? Entonces allá trabajamos, después del efecto del niño allá es igual que la niña aquí, ¿no? Entonces todo se inunda, todo es terrible, y como es desierto, pues todo se acaba. Y entonces empezamos a hacer televisión educativa para que la gente no se enfermara. Nosotros nunca enseñamos a la gente a tomarse una aspirina, no era no se enferme. ¿Y cómo logra no enfermarse? Prevención. Que en el fondo es un poco lo que quiere la reforma de la salud hoy en día en Colombia. Nosotros ya lo habíamos hecho en Perú hace un montón de tiempo. Y después de eso, volví a Colombia, trabajé con algunas empresas privadas y apareció la academia. Y entonces en la academia fue muy rico porque había muchas historias que contar, ¿no? No era el texto, no era... le hace esto, no, era un poco compartir con los chicos la experiencia de vida y seguir trabajando en medios, ¿no? Y aquí en la universidad pues llegué a la escuela de medios, Fernando Gutiérrez me abrió la puerta y empezamos a trabajar aquí haciendo telemedios educativos en la realidad. Y bueno, y terminé aquí en la emisora, lo cual es un placer. Hubo una experiencia radial muy buena de 16 años haciendo una radio que yo nunca la había pensado, que era Radio María, ¿no? Entonces fue un programa realmente interesantísimo, no porque lo hiciera yo, no, mi esposa, esa lo trabajábamos en familia y resultó muy bien. Y algunas otras experiencias que se han hecho a nivel internacional en Chile y un poco con la Radio Nacional de Colombia, que siempre han sido muy generosos. Y en eso pues me he dedicado estos últimos 40 años, más o menos, sí.
Profe Noé.
Bueno, yo había hablado ya de mi trayectoria, pero hay cosas que destaca el profe Cantor, y es una frase que alcancé a copiar rápidamente, fue que el periodismo es una fiebre que no se pasa, ¿no? Esto a propósito pues de la discusión, estaba viendo ahorita que El Espectador está invitando a un diálogo bien interesante el próximo 27 de febrero a propósito de la crisis de los medios de comunicación o del modelo de negocio o del periodismo. Entonces creo que mientras entendamos que el periodismo es una fiebre que no se pase, que la tenemos en el ADN, que de alguna u otra manera pues somos periodistas porque nuestra propia historia desde la infancia se vincula de alguna manera con algún factor o experiencia periodística, creo que el periodismo va a seguir estando allá. Otra cosa pues es la evolución de las plataformas, que es una discusión aparte. Interesante también porque hay varios puntos claves en cuanto a cómo perfilar el oficio periodístico, o cómo, mejor dicho, consolidar eso que ya es el perfil del oficio periodístico, al menos desde la mitad del siglo XX para acá. Nosotros somos testigos de la historia y creo que escuchando a Gustavo, los jóvenes lo tienen claro, ¿no? Es decir, hay muchas historias, hay muchas voces, hay polifonías, pero ¿quién hace una curaduría de esas polifonías en medio de qué circunstancias éticas y desde qué mirada ética lo va a hacer y por dónde lo vamos a transmitir? La crisis del periodismo realmente es una crisis de canales y de formatos. Yo pienso que mientras el periodismo se siga fundamentando sobre estas cosas, el periodismo no va a desaparecer. Porque al final de cuentas somos quienes construimos de alguna manera los elementos, más que la historia, yo diría los elementos que van a captar después los historiadores, pues sí, para construir ya mediante determinadas epistemologías, construcción de discursos, una propuesta histórica X o Y. Pero siempre el periodismo brinda insumos para ello, y por eso es la responsabilidad social de nosotros, los periodistas, hablando precisamente del nivel de ética. Y eso es importante en nuestros países con una alta polarización, porque el profe Cantor también mencionó algo que para mí es muy crítico, me desvela, me quita el sueño, y es algo que en las aulas trato de abordar de alguna otra manera, en medio de la opresión, de la autocensura y etcétera, y es la cuestión del proselitismo en el periodismo. Hay una discusión bien interesante, y es hasta qué punto, y creo que me estoy desviando un poco de, pero perdón, porque si, es que si no lo digo, no.
Adelante.
Aprovechando que Uniminuto Radio es un espacio de libertad total, pues, y de palabra consciente, yo pienso que en estos momentos la crisis, más que la desinformación a partir de la manipulación técnica, telemática, de contenidos, la crisis, entre comillas, del periodismo, más que de modelos de negocio, para mí es un modelo de puntos de partida, de miradas. Yo en este sentido me podrán acusar de lo que quieran, pero estoy evaluando de qué manera podemos acoplar los periodismos militantes con el periodismo de la mata, como dice un famoso youtuber llamado El Chombo, ¿no? Cuando habla del reggaetón, habla del reggaetón de la mata, ese que nació a principios de los 90. Es crítico porque, claro, por una parte, un argumento en defensa es, bueno, pero es que los derechos humanos, el feminismo y otros ismos se defienden desde un posicionamiento militante. El tema está es, ¿cuál es el punto? Porque al final de cuentas son periodismos muy móviles, fluidos, no tienen un marco específico desde mi punto de vista, y en qué momento nosotros sabríamos captar cuándo están dejando de ser apuestas y propuestas políticas válidas para convertirse en periodismos militantes, en periodismos, peor todavía, más que militantes, proselitistas. Sí. Y aquí entro con una cuestión bastante grave que yo siempre la he comentado en otros foros. me han dado palo, pero como los periodistas nacimos para eso, ya tengo un exilio encima.
Ya tenemos callo.
Tres golpes de Estado, tres crisis bancarias, sí. Medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, que ya tengo el caparazón duro. Pero cuando yo me coloco en el sitio en el cual estoy actuando como profesor, me pregunto, en el ambiente estricto de nuestra facultad, ¿en qué momento la apuesta política que funcionó durante muchos años y hasta la pandemia terminó de diluirse para convertirse en una apuesta proselitista, sí, en una visión político-ideológica determinada más que apuesta política? Uh-huh. Entonces, ese trasvase es lo que a mí me preocupa. Es decir, como estamos en una época, ya esto se repite y se ha dicho hasta el cansancio, la sociedad líquida de Bauman, el desmoronamiento de los antiguos paradigmas de la modernidad y toda esta cosa, pero aún así yo creo que hay que partir de valores y principios fundamentales que nos acaba de decir aquí el maestro Cantor. Y es en qué momento los periodismos dejan de ser periodismos para convertirse en puntos de partida proselitistas y militantes, peor todavía, sin que nos estemos dando cuenta, sí, de ello. Sí, sí. Y creo que me desvié de la discusión.
No, has puesto la discusión donde era. Y hay una cosa muy interesante en esto. Ustedes nos invitaron para conversar un poco sobre la transformación de los medios.
Sí.
Y entonces cuando uno se da cuenta en dónde están los medios, de quién son los medios, entonces te das cuenta que, por ejemplo, en Colombia, los grandes medios no son colombianos. Obedecen a intereses internacionales. Entonces, ¿cuáles son los intereses internacionales? ¿No? La gente dice autocensura. Cuando uno entra a ciertas organizaciones, le dicen, mire, no hable ni bien ni mal de esto. Uh-huh. Y la línea editorial va por este camino. Y entonces usted como periodista dice, o trabajo así o me quedo desempleado. Uh-huh. Y ese es un gran problema, porque los medios obedecen a intereses muy particulares y son intereses económicos, ¿no? Y la economía tiene un problema básico. Actualmente, la economía es importante para ella, no para la gente.
Sí.
La gente es sacrificable frente a las cifras de la economía, y el mundo actual está montado sobre eso. Entonces, ¿cuál es el papel de un periodista juicioso, un periodista responsable? Darte las herramientas para que puedas entender qué es lo que está pasando, y no hacer lo que siempre están haciendo actualmente, y es orientar a la gente para que esa realidad es terrible. Es decir, aquí no hay esperanzas de nada. Aquí cada vez que uno se levanta es un suicidio diario, porque es que, compa, aquí, esto no vale la pena. Crisis climática, los nuevos gobiernos todos malos, la economía fatalista, peor. No, yo no hablo con ustedes, por ejemplo, generacionalmente, yo no hablo con ustedes y dice, ¿ustedes sueñan con tener familia? No, ni de riesgo, ¿compa qué? ¿Traer niñito al mundo? No, pero sí, a ver, absurdo, eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la imagen real que estamos vendiendo? ¿Y cuáles son los intereses que se mueven detrás de? El gran trabajo que tiene que tener un periodista, y es la parte más difícil, es entender qué es lo que está detrás de. ¿De acuerdo? Ese entender qué está detrás de te puede costar la vida. Porque te tienes que enfrentar a una cantidad de intereses gigantes, aún más grandes que los mismos gobiernos, ¿no es cierto? Que eventualmente, pues usted es una ficha que se puede mover y no pasa absolutamente nada, el sistema seguirá funcionando. Entonces, el gran trabajo que tenemos los periodistas hoy es la curaduría de información, porque tenemos una infocación, estamos intoxicados de información. Aquí hay de todo, sí, pero de todo eso que hay de cierto. Es más, puede que eso que esté ahí es cierto, pero ¿cuál es la orientación que tiene? ¿Qué es lo que se está buscando con eso? ¿Sí ves? Entonces, ahí es donde el periodista, nosotros nos volvemos curadores de información. Pero ojo, tú para ser un curador de información, ¿qué tienes que tener? Un conocimiento gigante. Cuando yo estaba en mi universidad, a mí me decían, el periodista es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Eso cambió.
Sí.
El mar sigue siendo el mismo, pero la profundidad mínimo 10 metros. Entonces tu vida es estudiar, leer, profundizar, conocer en todas las áreas del conocimiento. Usted no puede decir, es que me especialicé en esto, un momentico, porque es que todo es una misma máquina, entonces usted sí tiene que saber cómo funciona todo.
Hay tres elementos que yo estaba pensando mientras ustedes hablaban, que creo que describen parte de las crisis del periodismo en este momento. Uno está relacionado con lo que mencionaba el profe Cantor, y es el tema de la crisis de los editores, que es una de las cosas sobre las que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Hay una cantidad de información impresionante, hay muchos sitios con el boom de las redes, con el boom de los medios digitales, donde consultar información, pero entonces entra uno a mirar la balanza como ese dilema entre cantidad y calidad, y en el tema de calidad pues tienen mucho que ver el tema de los editores, que cada vez esa figura desaparece mucho más, sí, en los medios, sobre todo en los medios grandes, que son los medios más leídos. El primer editor es el periodista mismo, siempre se lo enseñan a uno, pero sí hace muchísima falta en las salas de redacción ese personaje que tenga mucho más de los 10 metros de profundidad en el conocimiento que dice el profe Cantor, para que pueda guiar al periodista mientras recorre ese camino hasta llegar al punto de jefe de redacción, de editor, y tener mucho más de los 10 metros también de conocimiento. Otra de los elementos es el periodismo militante que estaba mencionando el profe Noé, y ahí creo que toca empezar a pensar cómo se cuenta cada tema, o desde qué perspectiva se cuenta cada tema. No, es distinto uno, por ejemplo, contar, no sé, temas relacionados con conflicto, paz y memoria en el contexto del posconflicto colombiano, donde si uno se interesa, por ejemplo, en el trabajo de memoria, como lo hacen periodistas como Patricia Nieto, pues tiene un enfoque distinto, tiene un tratamiento distinto incluso del lenguaje, que eso también le habla de algo distinto a las audiencias. A uno hablar, por ejemplo, en un medio masivo, en un programa informativo sobre política, que es algo que está de una forma mucho más inmediata y más masiva en el escenario del debate público y de la opinión pública. Entonces ahí también toca empezar a pensar cómo se cuenta cada cosa, con qué intención se cuenta cada cosa, y también quién está detrás de la revisión antes de que eso salga, porque pues nada nos ganamos con tener mucha información y después terminar con infointoxicación, sí, de tanta. Pero
y hay una cosa adicional, yo lo siento hoy yo como usuario de medios, como ciudadano de este país, pareciese que hubiera una apuesta a acabar con todo, ¿no? Es una apuesta a acabar con todo. Lo vimos en Perú, por ejemplo. En Perú, la derecha hasta que tumbó a Castillo. Yo no estoy diciendo que si Castillo era bueno o malo, pues eso es problema de los peruanos, pero hubo una apuesta a tumbarlo y lo tumbaron. Y ahí van. En América Latina eso es muy frecuente. Basta estudiar un poquito la historia de Argentina y Brasil, que también tuvo sus dictaduras. Venezuela también tuvo su dictadura. Nosotros, nuestro dictador lo subió y lo bajaron cuando se les dio la gana. Entonces, uno ve, o por lo menos es la sensación que yo tengo cada vez que escucho la radio que yo escucho, de noticias, uno termina con esa sensación. Están apostando a que esto sea un fracaso total, entonces no hay esperanza absolutamente de nada. Creo que un periodista no puede entrar en ese juego, porque estás obedeciendo, ¿qué? A unos criterios determinados de una visión de lo que puede ser país. Entonces seguimos en lo mismo, en el caso colombiano, seguimos siendo un paisito, pero no una nación. Y entonces, y no estoy hablando de los nacionalismos antiguos, recalcitrantes, peligrosos, no, una identidad que nos identifique y que queramos un país en conjunto, lo queremos así, ¿de acuerdo? Todos soñamos con tener con qué comer todos los días, con qué pagar un colegio, con qué salir de vacaciones, por lo menos, o sea, y no estamos hablando de Melgar, ¿no es cierto? Es decir, tener una vida decente, lo que uno espera, ¿no? Y que nuestros hijos tengan la ilusión de tener un país donde vivir. Fíjense ustedes que las cifras, y la gente no piensa en eso, las cifras de salida de jóvenes colombianos profesionales al mundo es aterradora. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Exportando futuro a otros países, no al nuestro. ¿Sí ves? Y entonces, la apuesta y da esa sensación, tú ves los noticieros, ves todos los medios, y es el caos absoluto, aquí no va para ninguna parte. Y con el perdón de mi queridísimo maestro, muchos dicen esto va a quedar peor que Venezuela y peor que Cuba. Espérate, cada país tiene su propia realidad. Pero el trabajo del periodista, ¿cuál es? Dame los argumentos, dame la información, ayúdame a entender el proceso. No me lo pongas con tu lupa, ¿de acuerdo? No me lo dejes ver con el color que tú lo quieres ver o que te imponen verlo, no. Déjeme ver el panorama para yo poder entender qué es lo que está pasando y así poder tomar opciones, si no, estoy frito, ¿no?
Y eso está generando también un doble efecto adverso, no es solamente la desilusión con el país porque todo está mal, como se cuenta en muchos medios, sino que yo en estos días escucho, no porque yo lo escuche, un vecino escucha una emisora que es muy popular en todo Colombia, sí, y que el tratamiento del lenguaje para algunas noticias deja mucho que desear. Entonces, el doble efecto es que no solamente es desilusión porque todo está mal en el país, sino que la gente, la audiencia, termina pensando que todo está mal también en el periodismo, y entonces, ¿para qué se consume más periodismo? Y eso lleva, peor todavía, la falta de información.
Claro, claro. Y entonces, como están las plataformas, entonces nos volvemos aficionados a un youtuber, sí. Y uno le pregunta al youtuber: oye, perdóname, ¿qué formación tienes tú? ¿Cuál fue el último librito que te leíste? ¿Realmente cuál es la cultura que tienes como para echarme el cuento? Y sin embargo, pues, nos quedamos en la fascinación de la imagen. Y estas nuevas generaciones es un peligro, y lo estoy diciendo como abuelo, porque los niños hoy en día le dan como entretención el celular. Entonces, dígame usted, comunicadores con los que estamos conversando, ¿cómo es la construcción de ese niño frente a los medios, frente a una tableta, frente a lo que está viendo ahí? ¿Cómo es el mundo de ellos?
Para allá vamos a hablar.
Eso es muy complicado.
A eso vamos.
Y bueno, vamos con un corte comercial, pero antes de eso los voy a dejar con una pregunta, y es: ¿qué piensan cuando dicen que en esta carrera no se consiguen oportunidades? Entonces vamos al corte.
Lo inesperado.
¿El contoneo de Lacey ocasionará un accidente? ¿Qué trama ahora la Chinin?
Responda a estas preguntas escuchando mañana en esta emisora el capítulo 10 de Cosas que pasan en Tinanzuca, la radionovela de por acá.
Escuchen todos que voy a contar historias de tierra en Tinanzuca.
Una producción realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Estímulos.
Pasiones tormentosas, amores combativos, lluvias torrenciales, favores de vecinos, la comarca se resiste a la multinacional, encabezada sus gentes a la vida social.
En Colombia son las 10 de la mañana y 40 minutos.
¿Aló? Hola, te habla Sandra Pérez. Es que me llamaron de un minuto diciendo que soy apta para un cargo, pero debo pagar por unos exámenes médicos y unos certificados.
No te dejes engañar. Acceder a las convocatorias laborales de Uniminuto no tiene costo ni intermediación. Conoce nuestras ofertas laborales en www.uniminuto.edu en la sección Trabaja con nosotros.
La tragedia en Rosas Cauca aún no termina. Cientos de viviendas destruidas y familias completas devastadas es el balance que deja el deslizamiento de tierra hace algunos días en Rosas Cauca. Estos colombianos aún necesitan de nuestra colaboración. La Corporación El Minuto de Dios, con tu ayuda, quiere seguir contribuyendo al renacer de esta población. No los olvidemos. Trabajemos por Rosas Cauca. Dona en www.minutodedios.org o a la cuenta de ahorros de vivienda número 0040-0016-0590 o contáctanos al teléfono 601-587-44.
Esta es Uniminuto Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria está aquí.
Bueno, y estamos de vuelta con Redes y Saberes, y les había dejado a los profesores esta pregunta: ¿qué piensan cuando dicen que en esta carrera no se consiguen oportunidades?
Bueno, arranco. Mire, y se lo acabo de decir a las niñas, hoy en día, ninguna carrera te ofrece empleo en la realidad. Nosotros, en esta época, en el mundo digital, en el mundo que busca dar respuesta a las necesidades de la gente, entonces se crean oportunidades. Entonces, desde la comunicación, pero sobre todo desde el periodismo, hay unas oportunidades fenomenales, pero las tienes que construir. Es decir, salir con el título, ¿no? Ah, mira, soy egresado de Uniminuto, qué belleza, ¿no? Y tengo posgrado en tal cosa y tal. Viejo, pero espérate, los medios como tal están mutando. Entonces, si al caso llegas a engancharte, te van a ofrecer $1,000,000. Y uno dice, oye, me maté por $1,000,000, que es el sueldo mínimo. Pero en cambio, y sobre todo desde nuestra perspectiva como universidad, en cambio tú dices, mire, hay un sector social que necesita realmente un fondo de comunicaciones muy importante que hay que hacer. ¿Para qué? Para que esa gente viva distinto y logre desarrollar sus sueños como comunidad. Viejo, pues ahí tiene. Acérquese, métase en el cuento, sea líder de todo un proceso. Eso es lo que hay que hacer. Pero si usted sale a buscar empleo en los medios que están mutando, por ejemplo, haga el ejercicio. Cuando usted compraba el tiempo, ustedes no lo vieron, son muy jóvenes. Cuando usted compraba el tiempo del domingo, ese no cabía por debajo de la puerta. No cabía, porque es que a ver todo lo que traía, era un montonón de periódico impresionante. Y te pasabas todo el día leyendo el periódico, los dos periódicos, El Tiempo y El Espectador. Ese era el ejercicio, por lo menos en mi casa, ¿no? Leer esos periódicos, tata, con sus secciones culturales y toda esa cosa, era una maravilla. Hoy el periódico del Tiempo, ¿cuántas paginitas son? Pinche periódico, la es que no sirve ni siquiera para empacar los aguacates, porque es que no alcanza.
Muy delgadito ya.
Sí, es, pero en el mundo digital hay un montón de cosas, ¿sí es? Entonces, también hay que sopesar en dónde te vas a mover. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, siempre, siempre, y lo hice con mi hija, entre otras cosas, mi hija es egresada de esta universidad y le está yendo pues bien, sobrevive y vive en la Argentina. Tienes que aprender una cosa que la facultad nunca te lo va a enseñar, y es programación, lenguaje de máquina, tienes que aprenderlo, porque es que si tú sabes lenguaje de máquina, estás sobre el mundo digital y puedes hacer cosas que otros no pueden hacer, porque es que solo hiciste vos, ¿sí? Ese es el secreto de mi hija. Entonces ella hace unas cosas maravillosas, que como el código lo maneja ella, pues nadie más va a hacer lo que ella está haciendo. ¿Sí? Entonces, aquí hay que ponerse uno en la cresta de la ola, es decir, ¿qué es lo que necesita el mundo hoy? Entonces, hoy el mundo necesita temas medioambientales, son fundamentales, hermano, no hay nada que hacer. El tema energético, a ver, ¿cómo? El tema de agricultura, también hay que cambiar el modelo. Entonces, ¿qué se necesita? Alguien que vaya y cuente la historia. Es decir, trabajo, hay empleo, déjamelo pensar.
¿Quisieran agregar algo?
Sí, yo tomo la idea que comenta el profesor Carlos Cantor. Un estudiante de periodismo hoy en día, bueno, en principio yo le digo a mis estudiantes cuando entro en clase, ustedes para mí ya no son estudiantes, son comunicadores sociales.
Colegas.
Colegas, porque si no vamos a estar en una situación de minusvalía y ya usted tiene que estar en la calle haciendo cosas. O aquí en la universidad, en los espacios de las aulas, haciendo cosas. Yo tomo lo que dice el profesor Cantor, un comunicador social universitario tiene que liderar procesos. Obviamente es importante la teoría, es importante la lectura, pero yo creo que nosotros, nuestra responsabilidad como docentes es la de llevar a que los chicos y chicas aprendan a resolver problemas, y esto tiene que ver con la comunicación estratégica. Y eso no te lo va a dar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial le haría falta, bueno, a menos que Terminator, en fin, pero le haría falta pies y brazos para trasladarse, para hablar con la gente, para ese contacto de piel a piel, para recoger esas historias, como decía Gustavo. Y en fin, para mí lo más importante en el futuro de los comunicadores jóvenes es aprender a pensar en estrategias. Y aprender a pensar en estrategias tiene que ver con algo que de lo que están sedientas las empresas, las comunidades, los derechos humanos, los países, las naciones en general, que es resolver problemas. Ustedes creerán que es un tremendismo de mi parte, pero les voy a decir algo, y a lo mejor el profesor Cantor me acompaña: la gente no sabe resolver problemas, no sabe cómo resolver problemas. Es más, no sabe ni siquiera que está frente a un problema, no sabe cómo perfilar sus problemas, y esa es la función del comunicador social en estos momentos. Por esa razón yo creo que el periodismo tiene una tarea bastante ardua, más allá de la crítica que podamos hacer de los medios, que yo desde mi punto de vista pues ya está un poquito, es un poco pretérita, porque yo pienso que el debate y la discusión tiene que ir hacia los nuevos modelos emergentes para hacer comunicación y periodismo, ¿no? Esto es una discusión larguísima, por supuesto. Ayer escuchaba una conferencia en la UNESCO y me llamó mucho la atención porque escuchaba a un chico ex empleado de Facebook de Kenia hablando precisamente acerca de la moderación de contenidos y los problemas éticos que traía consigo. Y el centro de la discusión, aunque era precisamente sobre cómo regulamos Internet, una discusión desde la UNESCO, uh-huh. era cuál es el posicionamiento ético de todos aquellos operadores que trabajan al interior de la industria. Ahí hay un problema por resolver, la regulación, puede haber regulación, puede haber acuerdo entre los reguladores para que las plataformas de Silicon Valley pues hagan un uso de nuestros datos mucho más ajustado al respecto de nuestros derechos. Y creo que me fui por los aires, la pregunta era.
Si hay futuro para nosotros.
Sí, no, yo pienso que hay un futuro tremendo, tremendo, pero sí que hay que comenzar a pensar que los comunicadores hoy en día ciertamente tienen que manejar instrumentística y tecnología, pero por lo que se los va a contratar en el campo de trabajo, y esto lo dice Facón, es por... primero, ser resilientes. Uh-huh. Segundo, relacionarse con sus semejantes, que es algo muy, muy difícil para los chicos jóvenes hoy día. Y tercero, resolver problemas y atreverse a fracasar, porque diseñar soluciones para determinados problemas pasa por entender que a lo mejor no funciona. Y si no funciona, tienes que intentarlo de nuevo. Uh-huh. Yo no soy ni apocalíptico ni integrado, no satanizo a los medios emergentes, pero sí destaco que el principio fundamental del periodismo sigue siendo la ética, el cómo nosotros asumimos esas posturas, esos puntos de partida, esas proyecciones, desde qué punto nosotros estamos anunciando proyecciones, etcétera. Y a partir de ahí saber resolver problemas más allá pues de las posturas ideológicas, etcétera, etcétera. Okay. Así que si me lo preguntan, en conclusión, yo creo que hay un futuro, y hay un futuro muy rico. Hay crisis, sí. Pero de esas crisis yo pienso que van a salir soluciones, y esto sí. No lo digo yo, lo dicen muchos autores, Escolari, sí.
etcétera. Y hay que decir que el mundo en toda su historia siempre ha vivido en crisis, ¿no? Uh-huh. Nunca hemos vivido ese paraíso terrenal, creo que se vivió una sola vez, pero en línea general es parte de la existencia humana y de su historia de la crisis. Uh-huh. Y las crisis generan oportunidades. Lo que pasa es que uno tiene que estar sintonizado y entender qué es lo que está pasando. Si estás fuera de foco, pues seguirás soñando en tiempos que ya pasaron y que no te dan respuesta a las necesidades de hoy. Y un periodista hoy sí que tiene que trabajo, porque es que tiene que interpretar la realidad, y sobre todo esas fake news, hay que decir, esto es mentira, esto es cierto, la cosa va por aquí. ¿Ves? Entonces, trabajo hay montañas, empleo, pues, en fin.
Bueno, ya para cerrar, ¿qué recomendaciones o qué recomendación para hacer la... corta, le darían ahora a los nuevos periodistas que se están graduando o a los que ya están comenzando como tal la carrera?
Profe,
mire, nosotros los periodistas tenemos que ser lectores, sí. Pero devoradores de textos, y textos de todos los pelambres, ¿de acuerdo? Claro, usted quiere ser un periodista de política, usted tiene que aprender historia, pero es que también junto a la historia tiene que aprender geografía, porque es que la geopolítica se mueve entre los dos espacios, entonces usted tiene, y también tiene que aprender un poco de sociología para poder entender por qué los países hacen las bestialidades que hacemos o los logros que se tienen. Es decir, tu vida, toda tu vida como profesional, y estamos hablando del chico que tiene esa iniciativa desde chiquito, tiene que ser lector. No hay nada que hacer. Para aprender a manejar el idioma, ¿qué tienes que hacer? Leer. No hay nada más que hacer. Entonces, si tú eres un mal redactor, ¿por qué eres mal redactor? Porque es que no lee, hermano. Entonces, hay que leer. Y si usted no es capaz de sostener una conversación sobre cualquier tema, ¿qué le pasa? Pues que no tiene lectura, no tiene fondo. Usted tiene que tener fondo. No hay nada que hacer.
Yo nuevamente acompaño al profesor Cantor. Pienso que la lectura es importantísima y es crucial, pero más que las lecturas disciplinares, yo apuesto por el tipo de lecturas que puede llevar, por ejemplo, pues, un comunicador, colega periodista, uh-huh. como Gustavo Montejarias, que lo tengo aquí al lado, y es leer literatura. ¿Por qué? Porque necesitamos conocernos un montón de autores uh-huh. clásicos, uh-huh. nacionales, transnacionales, no, sino porque acercarnos permanentemente a la organización textual nos ayuda a organizarnos a nosotros mismos, nuestro propio pensamiento. Uh-huh. Para el resto, para las teorías, para la epistemología, para cualquier tipo de lectura disciplinar, está en las bibliotecas, y ahora, por supuesto, el chat OpenAI, no hay que pasarlo sí. por alto, qué lástima que no nos dio tiempo de hablar de eso. Pero yo sí pienso que hay algo en donde la inteligencia artificial aún tiene un campo ciego, y es en cómo el muchacho se forma para masajear y organizar esas posibilidades de pensamiento estratégico, y eso se logra viendo cómo los demás organizan pensamientos. Si tú te lees a los autores, a los novelistas, el que a ti te dé la gana y el que más te guste, de antes de la aparición de la inteligencia artificial, vas a tener una cercanía mucho más competitiva, me disculpan la palabra, con el modo y manera de organizar pensamiento. Y yo pienso que esa es una habilidad que echa muy en falta las organizaciones, sean empresas públicas o privadas, ONGs incluso, el tercer sector, porque volviendo al punto anterior, todos ellos necesitan gente, número uno, que sepa perfilar y definir problemas, y segundo, que se atrevan a proponer soluciones. Y eso no te lo va a dar el ChatGPT, eso te lo puede dar una persona de carne y hueso que ya tenga un pensamiento estructurado y un entrenamiento para crear cosas nuevas, no como sí. La inteligencia artificial, a partir ya de corpus de textos ya preconstruidos o corpus de información ya hecha. Ustedes saben que la inteligencia artificial funciona de esa manera. No, la inteligencia artificial no crea, reproduce, reorganiza. Nosotros los seres humanos somos creadores y la industria lo que está necesitando es gente creadora.
Sí. Y un pedacito ahí, qué pena contigo. Para los que les encanta la radio, importante, fundamental, tienen que ser melómanos. No hay nada que hacer. Puede que no sea músico, que no interprete un instrumento. Bueno, instrumentista, pues no, pero melómano. Si no conoces de música, baila.
Yo quiero añadir a lo que decían los profes Noé y Carlos Cantor, que hay que hacer una búsqueda. Y es una búsqueda que va desde el primer semestre de la carrera de comunicación social y periodismo, y si es posible desde antes de entrar a la universidad, si ya estás esa semilla sembrada. Es una búsqueda de los intereses que uno tiene. Yo siempre traigo a colación una frase de Lucía Donadío, y es: ¿de qué hablamos si no es de lo que nos habita? Claro. Cuando uno empieza a hacer periodismo, pues uno va a hablar todos los años de su vida laboral, o debe intentar hablar todos los años de su vida laboral sobre lo que lo habita, para hablar con conocimiento, para hablar con pasión, para hablar con una cosa que Denis Nachmanovich llama la posibilidad de sentirse afectado, porque es también que lo que uno cuenta como periodista lo mueva, ¿cierto? Entonces me parece que hay que hacer una búsqueda de los temas, de los formatos, de las herramientas, del estilo propio, para poder aprender a hacer esto cada vez mejor y ahí marcar la diferencia con los demás profesionales.
Sí, y recuerden que hay una diferencia grande entre un comunicador social y un periodista. Yo soy periodista.
No, yo creo que es muy importante lo que hemos mencionado, y ya cerrando y retomándolo todas las ideas que se han hablado en esta mesa, es que el empleo, lo que decía el profesor Cantor, puede que las empleos no hay, pero trabajo así. Y sobre todo algo muy importante es los medios han mutado. Lo hablábamos con el profe Cantor antes de salir al aire. La televisión, la radio se han mudado a la era digital. Tenemos los podcasts, tenemos los servicios de streaming, no han desaparecido. Han buscado otras formas de quedarse. La prensa, a pesar de que, claro, lo impreso está disminuyendo, pero igual ha mutado. Entonces es muy importante tener eso en claro. Y lo que creo que el tono que tuvimos es no ser fatalistas, sino mirar y como que dar de frente a estas nuevas problemáticas, pero también nuevas oportunidades que hay.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Síganos en nuestras redes y recuerden que todos los jueves estamos a las 10 de la mañana. Muchas gracias.